Bueno, pues es el momento de iniciar nuestro periplo dunero habitual y semanal en esta sintonía con los compañeros de la Asociación de Guionistas y Dibujantes La Duna de Almería, en internet laduna.es, como todo el mundo debería saber ya. Y nuestro planeta Duna, que se ilumina en estos momentos con Juanma Beltrán. Hola, Juanma.
Hola, buenos días, Antonio.
¿Cómo estamos?
Yo bien, imagino que tú también.
Sí.
¿Sí?
Muy bien.
Entonces estamos bien.
Que tengo, estamos bien todos.
Estamos bien también, sí. A nuestro
estamos
compañero.
Buenos, estamos muy buenos. Y Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Tú también estás bueno, ¿no?
Peor que vosotros, pero bueno, intento estar en forma.
Tampoco es eso.
No se puede estar a la altura.
Es muy modesto. Bueno, también nos van a acompañar, como de costumbre, los amigos de Planeta Moviola, el Capitán Caparrós, Madre, Santiago Girón y su consejo, y un larguísimo, etcétera. Y las secciones habituales que abrimos ya recordando la dirección de correo electrónico de La Duna, por favor.
Por supuesto que la recuerdo, Antonio.
Hazme el favor.
info.laduna@gmail.com.
Muy bien, pues ya está, te has ganado la mirinda, la primera de esta tanda. Naranja, limón.
La ha traído a granel.
Exacto, ahí está. Y cola para Javi. Es la sintonía inigualable, inconfundible, amiguitos y amiguitas, una vez más, de nuestro noticiario dunero. El Nodu, que triunfa en el mundo entero, desde la piel de toro. Con la actualidad del TVO españolísimo. Unas noticias de guiris y extranjeros que hablan raro, que también nos recuerda a nuestro compañero Carmelo Cifuentes, a quien saludamos ya. Carmelo, muy buenos días.
Bueno, y provechosos días.
Buenas tardes.
Compañero.
¿Qué tal?
Bien, bastante bien.
¿Has ido a misa esta mañana?
No, los miércoles es el día que libro.
Ajá, vaya por Dios.
Pero el resto de los días no se escapa.
No lo dejes.
No. Y los domingos dos veces.
Bueno, tampoco hay que pasarse, Carmelo.
Bueno, no es suficientemente casposa esta sección.
Yo voy en chándal a comprar el ABC.
Ah, qué glamour.
Al domingo, sí. Venga, vamos, al lío.
Bueno, pues vamos a empezar el tema de actualidad. Bueno, mencionando un poco lo que va a ser la jornada del cómic de Almería. Este evento que viene realizándose desde hace ya
un montón de tiempo.
12 años, me parece, ¿no?
Ya ves.
Este es el 12º. O más, vas a ver. Cualquiera lleva la cuenta ya.
Sí.
Y bueno, serán los próximos días 13 y 14 de noviembre. O sea, este fin de semana.
Prácticamente, sí.
Prácticamente.
Mañana y pasado.
No, hoy es 11.
Bueno, sí, el sábado y el
12,
el domingo, 13, ¿no?
14, el viernes, sobre y todo, el sábado. El viernes y el sábado es donde se concentra la mayor cantidad de actividades. El domingo, normalmente, en esta jornada se reserva para una especie de excursión que hacen con los autores invitados. El público ahí no cuenta, o sea, no se cuenta el domingo como día del evento. O sea, un poquito para que los invitados conozcan Almería. Se hace una visita, se le enseña la catedral, la cazaba.
La catedral de nuevo, después la cazaba. Volvemos a la catedral.
Y dice, vamos a tomar unas tapas, ¿no?
Exacto.
Tanto, la catedral.
Sí. Ah, bueno. Y luego pasamos también por la alcazaba un poquito.
Sí, sí, que no se olvide.
Claro.
Bueno. El sitio que tenéis que ir, vamos primero a decir el sitio.
Bien,
la sede ya habitual del Instituto de Estudios Almerienses, el IEA, de la Diputación de Almería, en la plaza de Julio Alfredo Egea número 2. Eso está en pleno casco antiguo, contiguas a la céntrica calle Real.
Sí, bueno, señor.
Los que conozcan Almería seguro que se han orientado, y los que no, pues ya sabes, a preguntar.
Claro,
que aquí la gente es muy amable.
Para eso están los almerienses.
Sí, tú le
muy
dices,
abiertos,
dime dónde está esto. Y,
claro.
Y lo mismo te lo dicen, o lo mismo no.
O lo mismo no, claro, según le pilles.
Pero seguro que te dicen algo bonito. Autores invitados, como dice Javi. Bueno, pues tenemos a Silvia y Natalia Darniz Peiro, hijas de Francisco Darniz, creador del Jabato.
Anda.
Sí, una cosa así como muy de raíces.
Sí, señor, muy español,
¿eh?
Muy nuestro, el Jabato.
Y bueno,
creo que me voy a poner de pie.
Sí, sí, ponte. Coño, qué alto era, Antonio.
Has visto, claro, es que me siempre sentado.
Siempre te veo sentado y no me lo esperaba. Me has sobrecogido.
Sí.
Bueno, también tenemos al gran José Luis Munuera, con el cual tuve el placer de hablar hace un par de semanas.
Sí,
o sea, que ahora tendré el placer de verlo, todos los que asistáis a la jornada del cómic.
De tocarlo también.
Sí, bueno, es lo que se dije.
Sí.
Muchacho, tampoco, no lo sabéis demasiado. Autor de obras de editores franceses, como ya comentamos en su momento. Y Enric Bonet, historietista y humorista gráfico.
Creo que te ha saltado Daniel Acuña.
Me he saltado directamente Daniel Acuña, no es ningún problema, o sea, no tengo ningún problema con Daniel. Me lo he saltado porque tengo algún tipo de problema de lectura y exactamente como dice Javi, también va a estar presente Daniel Acuña, un autor muy conocido de las colecciones Marvel, como Los Invasores, La Patrulla X, o sea, es un gran autor, o sea que no sé por qué me lo he saltado.
Yo, había rumores ya, sabes, en el pasillo. Sí.
Bueno, pues ahora, para resarcirme, sí, o para resarcirlo a él, voy a comentarlo primero en las posiciones, porque hay unas posiciones para de distintos autores que vienen, de hecho de Dani Acuña, una que se titula Una trayectoria internacional, de José Luis Munuera, de la BD a la cómic novela. Bueno, eso hace sobre todo la referencia a su trabajo anteriormente en la historieta francesa, que como todos conocen se llama La Bande Dessinée, y la cómic novela un poco referida a la última obra que nos estaba comentando cuando lo entrevistamos. Enric Bonet, que tiene otra una exposición que se titula Del humor gráfico a la historieta, y también el cómic y la historieta en la obra de Manuel M. Vidal, que por cierto también está invitado, aunque esto yo lo he invitado, lo he cogido no exactamente del invitado, sino de los confirmados.
Ah, vale.
Entonces no sé hasta qué punto Manuel va a poder venir, pero está también dentro de los invitados, Manuel Vidal, y tiene una exposición. También, por supuesto, en la exposición encontraré un homenaje a Francisco Darniz, ediciones históricas de su obra y de 70 años también de Batman. O sea que hay un montón de exposiciones, cosas. Yo creo que siempre gusta ver originales, ¿no? Y ver.
Sí,
por eso. Una de las cosas más interesantes. Ver autores y ver originales es una de las mejores cosas que tiene.
Sí, señor.
Hombre, sé que a Javi no le gusta. Te encanta ver niños Naruto, niñas Naruto más todavía.
Pero aquí se prodiga un poco, ¿verdad?
Aquí no. Esto es muy seriete.
¿Y a qué se debe esto? ¿Eso? ¿Somos muy secos o qué?
No, es que estas jornadas tienen un espíritu, ¿cómo vamos a decirlo? Cultural.
Han señores serios, ¿no? Señores
sí,
muy serios.
Se centra mucho en lo que es el cómic.
Tampoco se hacen actividades paralelas como cosplay, videojuegos, que es que otro sitio obviamente si te ponen cosas para que tal. Pues,
ten en cuenta que en estas jornadas lo que se va a encontrar sobre todo son charlas, conferencias, entrevistas con autores. Sobre todo la ventaja que tiene un poco con respecto a otro sitio es la cercanía con la que te encuentras a los autores, que prácticamente, como dices, Javi, los puedes tocar. Te van a firmar seguro una obra si se la lleva, y las exposiciones, y también algunas publicaciones que, bueno, no vamos a mencionar, pero bueno, es que ya sería muy largo. Hay unas cuantas publicaciones, como El Mundo de Papel, me parece, el último número, sí, que también se presentan en esta jornada. Así que yo creo que un poquito para los aficionados al cómic, o sea, aficionados, como por sí mismo, o sea, sí, un poquito a los autores, el hecho de, para dibujantes sobre todo, quizá también. Es muy interesante esta jornada.
Sí, aquí desde luego poco manga vaya a verlo.
Sí, aquí para los que sean muy aficionados al
público más joven quizás.
A todas las ciudades paralelas que conducen a un salón, que esto no es un salón, que es una jornada.
Es una jornada.
Pues claro. No encontraría lo que buscan. Pero
aquí manga la sisa, ¿no?
Sí,
directamente.
Para conocer el programa completo y detallado,
pincha
un enlace. Claro. Directamente, bueno, es que yo he puesto el enlace, la entrada en la que aparece el programa. Pero bueno, si buscáis también podéis encontrarlo dentro del blog de tebeos.blogspot.com.
Perfecto.
De tebeos ya sabéis que es la asociación que organiza desde hace tantos años, que ya no me acuerdo.
A lo menos 13.
Sí.
Que es un mal número si no crece, claro. Lo que tiene.
Pues ya está.
Pues eso, pues esto es lo que tiene que comentar Juanma sobre
esto
la jornada.
Esto ha sido una noticia bastante local. Sí. Ahora podemos comentar también lo que es una nacional.
De España.
Sé que no te gusta salirte, pero vamos a mantenernos todavía en España, ya que tenemos nuevo premio nacional de cómic.
Ole ahí.
Y parecía que fue el otro día cuando se inauguraba este premio.
Ya verá que sí. Yo creo que eso es que lo hacen a vez de año vencido, a temporada vencida, porque.
No, lo hacen.
Es que parece, no sé, se nos pasa muy rápido.
Javi, es que llevamos ya con el programa de radio 4 años.
Que somos mayores ya, es que de verdad ya.
Y ese premio lleva ya 3 años, y en esta ocasión el premio.
Yo me acuerdo que empecé con pantalones cortos a hacer el programa.
Sí, ahora no, ¿verdad?
Tenía granitos, si no.
El premio de este año ha recaído sobre la obra Las Serpientes Ciegas, publicado por la editorial gallega B de Banda. Cuenta con el guión de Felipe Hernández Cava y el dibujo de Bartolomé Seguí. O sea, estos dos señores van a ser los que están dando saltos de alegría diciendo, hemos ganado el premio nacional. Ambos han obtenido por esta obra el tercer premio de cómic que otorga el Ministerio de Cultura y que está dotado con 20.000 euros. Esto todavía alegra un poco más. Dice, hombre, mira, tengo prestigio y encima me voy a llevar 20.000 eurillos.
Claro, pero son 20.000 o hay truco, o es el...
Creo que este no tiene truco.
¿No tiene truco? ¿No tienes que dar el 43% a
Hacienda,
a todos los españoles, al resto? Pues
a lo mejor ya tiene, ya está retenido eso.
No lo sé, no lo sé.
Yo tampoco lo sé. Oye, podríamos preguntarle algún día si conseguimos hablar con algún...
Sí, eso te iba
general
a decir, que esperamos contactar con ellos.
Son difíciles, es que cuando gana, cuando uno gana un tipo de cosas de estas, todo el mundo te quiere llamar. Y los que somos dibujantes de cómics no estamos acostumbrados a que nos llame nadie.
Claro.
Entonces nos vemos sobresaturados y desconcertados.
¿Sabes qué pasa? Lo intentamos con Paco Roca la temporada anterior, sí, como nuestros fieles amigos deben saber ya, sí, pero como eres de una compañía distinta a la nuestra, no nos devuelve la llamada porque le cuesta más. Ese es el problema. Estamos ahí bloqueados, que él no quiere llamar porque le cuesta más, ¿sabes?
No. Bueno.
Y algún día lo conseguiremos.
Vamos a seguir hablando un poquito de esas serpientes ciegas, que desde su publicación en enero de 2009 ha conseguido, entre otros, los premios al mejor álbum y al mejor guión del Salón del Cómic de Barcelona 2009, el premio de la crítica al mejor álbum y el mejor guión, y además ha sido seleccionado por los libreros franceses como uno de los 15 mejores cómics del 2008. Premio también diario de avisos al mejor guión. La historia transcurre, vamos a contar un poquito de qué va esto. La verdad es que no es extraño, estaba comentando a Javi que parece que es que los premios estos de Barcelona son la antesala del premio nacional, porque normalmente tampoco es que sea una cosa de mucha trayectoria, no podemos hacer una cuestión estadística, ¿no? Porque solo llevamos 3 premios. Pero bueno, también supongo que la calidad se nota, ¿no? Y si se premia en el Salón de Barcelona también es porque, coño, esto es bueno.
Hombre, también de hecho, incluso contratar, por ejemplo, el jurado que hace o que otorga el Premio Internacional del Cómic, a lo mejor muchos de ellos también participan en los premios que otorga el Salón del Cómic de Barcelona. Entonces, posiblemente, claro.
Estuve leyéndolo hace poco y creo que está incluido también, no sé si... Ah, no, eso fue de la música. El que ganó anteriormente, muchas veces pasa. El anterior ganador también está dentro del jurado.
Sí, pero bueno, es normal.
Creo que más bien con el Premio Nacional de Música.
Pensando en el Cómic de Barcelona, como es también tan importante, es decir, oye, entre el premio que se otorga es muy importante. A veces es normal que se hagan eco de lo que pasa, sí, por ahí fuera, y que eso a su vez puede ser una manera de Premio Nacional de Cómic a cualquiera, a cualquier novato.
Vamos a ver si nos fijamos en esto y somos capaces de hacer quiniela el año que viene.
Venga.
Pues oye, mira.
Y decimos, tiro, van a este.
¿Qué apostamos para ello?
Todavía queda, Antonio.
Queda un año, pero vamos, como si fuera paso mañana.
Sí, que queda un año. ¿Cómo pasa el tiempo,
Leandro? Pues alguna pregunta más.
No, pues comentar un poquillo de qué va la historia. La historia transcurre en la ciudad de Nueva York en el año 1939, y alguien acaba de llegar a la ciudad siguiendo la pista de un hombre, Ben Cox, que incumplió un pacto. Pero Ben anda embarcado también en una búsqueda frenética de un individuo llamado Curtis Rustiano. Lejos de allí, en España, la guerra civil está ya perdida por los republicanos, que se ven impotentes para ganarla.
Prolongarla.
Sí. Hasta que estalle una conflagración europea que modificará el mundo. Sin embargo, todo el universo de nuestros protagonistas se haya presidido por la urgencia en ajustar durante estos días de sofocante verano sus cuentas personales.
Anda.
Un poquito para que nos metáis en situación. Yo lo hago siempre, esto es un buen regalo para Navidad.
Hace muy bien.
Creo que lo hacen a propósito para eso, para venderle un poquito más. En mi caso funciona, yo creo que es un muy buen regalo de Navidad, el regalo del Premio Nacional de Cómic.
Y queda muy, muy bien.
Sí, es tan interesante también como... A mí me han gustado los dos últimos que me he leído, me ha sorprendido. El de Paco Roca me encantó, y este también tiene buena pinta, no lo he leído, lo reconozco, reconózcolo.
Pero tiene una pinta.
Pero tiene muy buena pinta.
Pronto, Me acaba de conocer prácticamente el premio.
Y ya volvemos de nuevo a mirarnos el ombliguito aquí en Almería. Bueno, simplemente mencionar a los oyentes que estén interesados. Si tú eres dibujante de Almería, estás por aquí y este fin de semana te apetece quedar con nosotros, pues nada, comentaros que vamos a tener una reunión.
No, el dibujante guionista.
Sí, también lo guionista.
O aficionado también,
¿no?
No
le vamos
si
a pegar.
Aficionado quiere,
incluso
puede...
aficionado.
Sí. Bueno, sí, pero sobre todo esta asociación está centrada en autores de cómic. O sea que en principio puede venir, pero...
Te vas a aburrir igual, ¿no?
Lo mismo te aburre.
Vamos a hacer la vida imposible.
Igual te
vas a aburrir. No dibujes en equipo, estamos haciendo la vida
imposible. Te vamos a hundir.
Porque no te vamos a seguir las conversaciones, te vamos a hacer vacío.
Te vamos a hacer la cobra.
¿Sabes lo que te digo? Claro. Vas a saludar y te hacemos la cobra. También. O sea que tú mismo, o tú misma. Ya.
Yo soy mucho de hacer la cobra.
Claro.
Que ya
diciendo, pues
que tenemos una reunión, que todos los interesados, que por supuesto os invitamos a todos a formar parte de la asociación, y contactar con nosotros, escribirnos a info.laduna@gmail.com y ya os confirmamos el lugar y la hora de la reunión.
¿Qué secreto?
Pues es que todavía no lo tenemos totalmente confirmado. Vale. No, entonces, claro, no tenemos...
Aparecerá información en laduna.es.
Sí, no tenemos sede fija, estamos...
Pondremos un mapa de esa, sacar el Google debajo del puente donde estemos.
Estamos itinerantes para que nunca nos encuentren.
Es el mundo complicado.
Coordenadas de GPS para abandonar el coche y mirar el descampado, ahí estamos nosotros.
Parecemos que estamos haciendo una actividad ilegal aquí.
Al lado un fuego con la botella esa de brandy.
¿Se recomienda llevar pasamontañas o no? ¿Se puede ir con la cara descubierta?
No, bueno, yo mientras te lleve un bidón de gasolina sobre este fuego, como sea en la película americana, mirar el descampado, creo que va a sufrir.
Bueno, de todas maneras es recomendable esta actividad. Eso es bueno, lo recomendaba mucho Sarah Connor, eso de moverse para que los Terminators no te pudiesen localizar.
Total.
Y nosotros creo que lo hacemos un poco por eso también. No estoy muy seguro todavía por qué lo hacemos, pero bueno, que por supuesto que nos escribáis.
Ya está, resumiendo.
Hay que hacer un esfuerzo, hombre.
Ole, que tenemos reunión.
Reunión y además tenemos seguramente revista. Todavía no está.
También.
Ya sé que dijimos que para esta semana, o sea, todavía estamos a mitad de semana, pero ya está en la imprenta prácticamente lista, está encuadernándose y ya para, yo creo que para este fin de semana la tendremos.
O sea, que la semana que viene
Esta reunión nos repartiremos las revistas y lo que solemos hacer nosotros en las reuniones estas es que llenamos una habitación de revistas de la Duna y nos tiramos cual tío gilito a nadar así.
Nos frotamos con ellas
¿Cuántas revistas a la Duna?
Qué maravilla.
Y nos congratulamos.
Estáis encantados de haberos conocido todos, claro. Muy bien, amiguitos y amiguitas, ha sido el noticiario dunero esta semana. Al final, pues eso, sí, un poquito así como que, ¿sabes? No hemos dado datos concretos sobre, pero...
Los caminos de la Duna son inescrutables.
Se siente, claro que sí.
Ay, Dios.
Es una sintonía conocida para los fieles del planeta Duna. Novedosa para los no habituales, quizá. En cualquier caso, es un clásico también en el planeta dunero. Vuelve más fuerte que nunca, cuando nadie le esperaba, el top bizarro. Hoy
el libro del Génesis. Por Robert Crumb.
Impresionante momento.
Es un pastor evangelista de Radio Evangelista.
Sí, estamos un poquito escasos de top bizarro. Realmente esta cuarta temporada no habíamos tenido todavía ninguno. Y es una pena porque tenemos que hacer al final nuestro ganador, ¿no? Del año entero, dijimos, que haríamos, ¿no?
Sí.
Y el caso es que ya dijimos a la gente que nos escriba si tiene alguna vez un top bizarro, si encuentra por ahí un cómic extraño.
Eso te iba a decir. Definición de top bizarro. De bizarro en este caso.
Nosotros lo asumimos. Ya no. Vamos, siempre tengo que decirlo, pero es que David siempre nos mete la machaca. Bizarro en español no existe.
No
tiene el significado que le asume de la traducción del inglés bizarre. Aquí bizarro tiene un sentido distinto. Creo que referido a la ornamentación y tal. Allí tiene un sentido de algo raro, extraño y
no habitual. No habitual.
¿Cómo dirías tú, Javi, que tú eras más entendido estas cosas?
Hombre, es que sí, ¿no? Lo de bizarro es así como para lo que significan castellano, es algo así como sí, raro, pero raro tirando a desagradable, ¿no? Una cosa así.
Algo así.
Ya.
Así que si encontráis una cosa así rara de esa,
pues sería bizarro. Claro,
sería bizarro y podéis escribirnos y nos lo mandáis y lo incluimos dentro de la sección. En esta ocasión, hablando de el libro de Génesis, ilustrado por Robert Crumb, de ediciones La Cúpula, que salió a la venta el 23 de octubre pasado, en España. Entonces, España y también en parte de Europa y en Estados Unidos, pero bueno, yo digo España porque es lo que nos interesa a nosotros, ¿no?
Ah, muy claro, sí.
Un cómic sobre el Génesis del Viejo Testamento no es algo especialmente raro, a tener en cuenta que yo creo que hay muchas versiones de cómics que hablan del tema de la Biblia, de tanto formales, o sea, como muy didácticos, ¿no? Muy correctos.
Así que venga a memoria
como
la de Simon Billy.
Ah, pues
la
también.
La Biblia de Simon Billy.
También chunga, ¿eh?
La Biblia contada a las pasotas, me parece, también de J.L. Martín. Y así que venga a memoria, no sé si habrá, supongo que habrá mucho más.
Todas ellas yo creo que descontar tanto de primer paso.
Sí, hombre, una más en tono más humorístico, otro quizás en tono más bizarro.
Bueno,
pero bueno.
La figura, sin embargo, de Crumb sí puede ser tildada de extravagante en varios aspectos. Yo creo que sí, en eso estaremos de acuerdo casi todos. La unión de ambos conceptos no podía por menos que producir una obra que se encontrase dentro de Alto Pizarro. No es una obra satírica ni de humor negro ligado al estilo underground propio del autor, sino más bien de estilo realista. Es una adaptación literal.
Así.
Sí, eso es lo más curioso también de la cosa. Y quizás sea eso lo que más desconcierta, ¿eh? Desconcertado a Javi.
Me ha dejado.
Por lo menos a mí.
Con cara de empate atrás.
Pues fíjate. Pero quizás se entienda algo más si leemos alguna de las citas de este autor. Es que vamos a leer ahora las citas directamente, hablar de la obra. Voy a leer citas del autor que tuvo durante la presentación de su obra en París el pasado mes de octubre. Sobre la sátira, ¿qué nos dice sobre la sátira? Dice: no hay necesidad de sátira en esta obra. Ya es de por sí bastante disparatado y sin embargo está muy arraigado en nuestra cultura. Dice: es que no me hace falta.
Claro.
¿Para qué? Si ya de por sí es un estropicio esto de la Biblia.
Recordemos que
Robert... Y de hecho, muy fiel, o sea, totalmente fiel. Como muy, de hecho, se está promocionando un poco en esa línea, diciendo: es así.
Tal cual. O sea,
y dibujó, dibujó el estilo de Robert Crumb. O sea, más o menos, sí, vale, pues parece un. Hombre, realista dentro de lo que cabe. Este hombre dibuja como dibuja, ¿eh? ¿Entiendes?
¿Qué ibas a decir, Javi?
No, que recordemos que Robert Crumb era de esos autores que vimos en su momento que estaba enclavado dentro de que la Iglesia Católica lo había, le había destrozado el cerebro de chiquitillo y se había basado. Sí, estos que están siempre. Bueno,
fue uno de nuestros conozca.
Fue uno de nuestros conozca. Típico, no, ya no digo que la clásica persona que ha estado en un colegio religioso y ha salido de ahí, pues.
De los duros.
Súper
¿no?
anticlerical. Anticlerical. Y aparte de eso, que ha tenido también, creo que tuvo una infancia bastante compleja, pues los padres eran bastante. Religiosa y tal, o sea, que no te extrañe que efectivamente ya no... O sea, es que ni se molesta en hacer una sátira sobre la Biblia porque ya él mismo lo ve como algo... Que por sí solo, aunque lo lees con ojos de una persona, digamos, sin no religiosa, ya mismo te puede llevar la mano a la cabeza y decir, bueno, ¿y esto me estás contando?
Claro.
¿Qué nos decía Robert Crumb sobre los 4 años que le ha llevado a hacerla? Ha llevado 4 años. Este hombre está afincado, me parece que en el sur de Francia ahora.
¿Ah, sí?
Vive ahí, sí. Y se ha dedicado ahora pues, a dibujar esto durante 4 años. O sea que, y dice, no comenta, no ha bastado con pasar todo este tiempo trabajando con ella, ahora tengo que seguir hablando de ella.
O sea, qué barbaridad.
No le está haciendo mucha gracia al hombre, ¿no? De la que estás promocionándola.
Estamos quedados, el hombre, encima.
No, ha hecho en plan broma. Todos lo conocemos al Tito Crumb, ¿no?
Cachondo.
Sobre la fidelidad al texto original, donde hay texto, violencia, incestos, violaciones y un papel de la mujer diferente al asumido, Crumb comenta: descubrimos que hay toda una serie de historias matriarcales escondidas, aspectos enteros de unos personajes femeninos fuertes que se han pasado por alto. Interesante también. Pero ya te digo, o sea, la Biblia, o sea, todo esto del Génesis, te encuentras cosas de estas. Cosas de incestos y tal. Bueno, al fin y al cabo, también si lo piensas, dices, Adán y Eva, tío. Es que al final, al cabo, solo a los primeros, los hijos tienen que enrollarse entre ellos.
Sí.
Si es que no te queda otra. O sea,
es una de las opiniones más generalizadas, claro.
¿Qué vamos a decir? Si es que eso no tiene discusión.
Hay que verlo simbólicamente.
Y al final, ya para rematarlo, y esta es la que más gracia me ha hecho, comparándolo con obras anteriores del autor, nos comenta: jamás lo hubiera hecho cuando era joven. No tenía la paciencia suficiente. Además, todo lo que hice de joven estaba inspirado en la droga y ahora estoy solo.
Bueno, genial.
Yo creo.
Si un tipo dice esto, espectacular, genial.
Espectacular. El hombre está sobrio y dice: voy a hacer un cómic del Génesis.
Ya está.
Y ya, pero va, serio. Y sin embargo, le habrá quedado una cosa. Yo tengo ganas de leerlo,
sí.
Sinceramente.
Pues por todo esto y por seguramente mucho más, es el Top Bizarro que regresa esta semana.
Quiero agradecerle a Ana, la que me ha sugerido que incluyese esta obra. Había estado escuchando la entrevista, me la tradujo, porque este hombre habla en inglés, no habla en español.
No.
Y
vive en Francia, ¿no?
Y le quiero agradecer a Ana que nos pase esta obra.
Gracias, Ana.
Muy bien, pues desde aquí también, Ana, de verdad, un saludo muy grande.
Un abrazo muy fuerte, sí, y un beso.
No hay día que pase que no piense yo en Ana, de verdad.
Piensa en todas, te ha hecho un promiscuo de mucho cuidado.
No, al menos,
Antonio,
vamos a ver.
Un poquito más de fidelidad, sí, sí. A Victoria Francés, que es la tuya.
A Victoria, Irene también, claro.
A todas, Ana, es que eres muy promiscuo de lo que dices.
No, hay formas y formas de pensar, sí, yo, sí, positivamente, sí. Claro, intelectualmente, artísticamente también.
Nunca me referí a otro tipo de pensamiento,
Pues venga, vamos a correr un tupido velo y nos vamos a la web de la semana.
Pero que sea un buen velo bastante estúpido.
Sí, sí, a ser posible, los gordos.
La web de la semana es Zombie Boy.
Zombie Boy.
Pedazo de nombre.
El niño zombie.
El niño zombie.
Ole.
también conocido en la web por zombieboy.blogspot.com.
Viva tú.
La semana pasada, Ale anunciaba en laduna.es esta interesante propuesta que nos describía de la siguiente manera. Curioso de Ale, me gustaba la descripción que le decía David. Podríamos llamarle Ale Culito Inquieto a Matt. Porque es que el nombre no para, es que no para. Y en esta propuesta, a mí me ha parecido lo más guay. O sea, llamar al personaje es que mola un montón. Pasad por la duna.es, a ver si podéis la entrada. A lo mejor la habéis visto ya, si te escucháis el programa. Pero bueno, nos dice lo siguiente. Zombie Boy, o Georgie, el niño zombie, se llama así. La idea es que, nos dice Alex, la idea es que vayamos conociendo las correrías de este nuevo simpático niño no vivo a través de vuestros propios guiones. La periodicidad dependerá de vosotros y de la aceptación que tenga el personaje por parte de vosotros mismos. La idea es que vayan llegando y se elegirán las mejores, dice él con interrogantes, las mejores.
¿Ah?
Es que Ale es muy suyo y lo mismo no son las mejores, son las que más gracia hacen a él, que ve tú a saber el gusto que tiene, ¿no? Pues solo tendréis que mandar vuestra propuesta de guión para una tira o varias a guioneszombies@yahoo.es.
Como suena, ¿no?
Como suena. Así es. Podéis empezar probando con la ilustración que nos pone en la página de la duna, que aparece el niño zombie, tiene un bocadillo y está en blanco y nos pregunta Alex, ¿qué puede estar diciendo Zombie Boy? El premio, vuestro nombre asociado a esta tira, y esa tira, además, esa tira que dibuje Alex específicamente con vuestro guión, va de regalo para vosotros, además de la publicación de la misma en el blog que se está diseñando Profesor, que es la web de la semana. No tiene muchas cosas, yo lo reconozco, solo tiene una entrada. Pero coño, es que yo me parece una iniciativa muy chula, porque sí, es que señor. Es totalmente participativa para los lectores. O sea, vosotros sois los que vais a... O sea, yo creo el personaje, os doy la imagen, y vosotros
ahí hacéis que funcione.
Exactamente.
El personaje.
Zombie Boy, zombieboy.blogspot.com.
Sí, señor, es la web de la semana, el niño zombie, Zombie Boy. Nos vamos directamente hasta Moviola, en la calle Minas de Gádor número 5, en la capital, y vamos a iniciar la conexión interplanetaria con el capitán Caparrós y madre, que están ya totalmente recuperados. Bueno, la semana pasada ya lo estaban, claro, un poquito más si cabe esta, con tres novedades de las muchas que nos ofrecen los amiguitos de Moviola en Almería. Iniciamos conexión.
Diario de a bordo. Fecha estelar menos 313.138.3. Al habla el capitán Caparrós, al mando de la USS Indalo, en órbita alrededor de planeta Moviola. Esta semana los moviolanos presentan un comportamiento poco usual. Se han vestido todos de negro, tienen aspecto taciturno y se reúnen en los cementerios a leer poemas. Debe tratarse de algún rito pagano que se celebra por la alineación de los planetas o algo así.
No, capitán. Lo único que sucede es que se están preparando para la salida del número gótico de la duna la semana que viene.
Bueno, da igual. Yo sabía que sería por algún motivo absurdo. En fin, vamos a lo importante, las novedades de la semana.
De acuerdo. Empecemos, que hoy vengo con ganas de dar caña.
Miedo me das. Bueno, comienza contándome algo de Superman y Batman, enemigos públicos, de Jeff Loeb y Ed McGuinness.
Un meteorito de kriptonita se dirige a la Tierra para destruirla, y Lex Luthor convence al mundo entero de que Superman es el culpable. Colocan en caza y captura a Superman, así que todos los grandes héroes del universo DC pretenden matarlo. Todos menos Batman, que piensa que Luthor miente y cree más en la palabra de Superman. Ahora los dos se han convertido en enemigos públicos. Tres son los aspectos que, a primera vista, hacen apetecible este título. Primero, la participación de Jeff Loeb, autor de probada calidad. Segundo, la decisión de Warner de adaptar cinematográficamente esta historia. Y tercero, que es una obra avalada por la crítica nacional e internacional, que la considera una de las grandes obras maestras de la historia de Batman. El único aspecto negativo lo pongo yo, que pienso que es la tontería más grande que se haya dibujado y escrito sobre Batman.
Pues sí que vienes cañera, sí. Así me gusta, haciendo amigos. pero cuidado con lo que dices de la siguiente obra, El mundo de Mortadelo y Filemón, de Miguel Fernández Soto.
Ensayo a manos de Miguel Fernández Soto que repasa los orígenes, trayectoria e influencia de los personajes más traducidos e internacionales del TVO español. Se trata de una reedición, que viene acompañada por un doble DVD que recoge la totalidad de los cortometrajes protagonizados por Mortadelo y Filemón. Fernández Soto repasa la trayectoria de los personajes desde sus orígenes en Bruguera, estudiando las influencias que tomó Francisco Ibáñez para su creación y diseño, acompañado de gran material gráfico y fotográfico, portadas, diseño de personajes, bocetos, y mil y una delicias que encantarán, no solo al seguidor acérrimo de la obra de Ibáñez, sino a cualquier amante del cómic.
Bueno, menos mal que aquí te has comportado. Porque ya sabes que no consiento que hables mal de los grandes clásicos españoles. Terminemos con 30 días de noche, tres historias, de Steve Niles, Ben Templesmith y varios autores más.
En verdad no hay tres historias sino dos. Una primera compuesta por un prólogo denominado Recogiendo los pedazos, que escribe Steve Niles y dibuja Ben Templesmith, y la propia historia con el título de El diario de John Nichols. Luego una segunda historia denominada Dead Space dividida en dos episodios diferentes. El cómic es totalmente irregular, el prólogo es la mejor historia de todas y logra captar la esencia de los tres primeros cómics de la franquicia. El diario de John Nichols se deja leer pero es igual de regular que el cuarto cómic de la franquicia, Historias de Chupasangres. Y Dead Space se encuentra entre la tomadura de pelo y lo funesto. A pesar de todo agradará a los seguidores de 30 días de noche.
Bien. Al final no has dado tanta caña como decías. Si es que en el fondo eres un cacho de pan.
Es que cuando estoy delante de usted me hablando, capitán. Vamos, que soy menos hardware y más software.
Eso está bien, supongo. De acuerdo, madre. Nos vemos la semana que viene. A ver de qué va eso de la duna gótica. Fin de la conexión.
Gracias, Capitán Caparrós. Gracias también, por supuesto, a madre. Está blandita, bizcochona, cuando se encuentra junto al capitán.
Eso esperamos todo, a ver cómo va eso de la duna gótica.
A ver.
Estamos ya deseosos, está en ya. Ciernes.
Expectantes, nos hallamos todos. Uh-huh. Gracias a Moviola, yo me quedo con la del mundo de Mortadelo y Filemón, la segunda.
Ay, esta se la ha pillado. Sí. ¿Y tú?
Yo me quedo con Superman, Batman, Enemigos Públicos, sin duda.
Pues 30 días de noche, tres historias.
Ah,
me gustó.
A la mochila.
Temple Miller Knight.
¿Te gusta? ¿La llevas puesta o te la envuelvo?
Dame un regalito con un lazo gay.
Ven, te voy a dar
un lazo muy moña.
Una
moña muy moña.
¿De qué tono lo quieres?
Moña. Tono moña.
Rosa moña.
Venga, pues marchando por el caballero. Y lo que sí te puedo ofrecer yo en este momento es una birinda de limón. Esta, por ejemplo, naranja y cola para... Vamos a reponerle a Javi, que no ha habido mucho,
Que la fuerza de las galaxias sea conmigo.
Ahí lo llevas.
Ole, qué bueno. Ahí está. Ahora sí le pegas un trago a la birinda cola, claro, normal. Porque es el momento de nuestro cómic full año esta semanita. Los cómics full años que siguen reproduciéndose por esporas. Baja la bola de espejitos. Y Javi luce los pantalones de campana en estos momentos.
Mi patilla.
Ole, ahí.
Mi patilla de tres
dedos. El cómic full año esta semana no es otro que...
Eminem y The Punisher.
Toma ya. Sí. ¿Cómo te queremos, Eminem?
¿Quién da más?
¿Quién da más?
Bueno, ojito porque la semana que viene podemos tener otro incluso hasta peor.
¿Sí, no?
Sí. Javi lo promete.
Yo me voy a pedir la baja.
La semana que viene va a ser brutal, brutal metal.
Me voy a pedir la baja la semana que viene.
Sí. Bueno, Eminem y The Punisher. Este me cayó en mis manos hace poco, así como por arte de magia. Todavía no sé muy bien por qué. Pero bueno, comento un poco el cómic de quema. Como su nombre indica, Eminem y The Punisher. ¿Quiénes son los personajes? The Punisher es el castigador. Y Eminem, el cantante este rapero, todos conocemos. Sí,
sí. Mal encarado.
Mal educado y...
¿Este fue el que le extrajo un seno en la Super Bowl a...?
No, ese era Justin Timberlake, me
parece. Ah, vale, es verdad que era el otro.
¿Qué puesto está, no?
¿Eh? Sí, coño.
En senos.
No, sí,
un tema de senos.
No, menos el tema de cantantes, es que soy basado un poco de aquella manera.
Yo soy experto en senos, Eso sí lo reconozco, claro.
Luego dice que no. Bueno, lo que iba. Sucede, como decía Pablo Neruda, sucede que me canso de ese hombre. Sucede que los de la revista XXL de Estados Unidos Le dijeron a Eminem que para su sesión de fotos y su entrevista promocional de mes de mayo, pues se podría disfrazar de su superhéroe favorito. Eminem respondió que se quería vestir de castigador de Punisher. Y entonces los de la revista, pues, aceptaron. Marvel, que se enteró de esto, le propuso a Eminem producir un cómic de ellos juntos, es decir, Eminem por un lado y de Punisher por otro. A esto que Eminem, pues, dice, pues, acepto de inmediato, flipo. Como resultado, bueno, pues se hizo este cómic y, bueno, se lo publica exclusivamente en la revista de XXL de mayo y Marvel Digital Comics.
Y ahora permíteme que te haga una pregunta. Sí. Bueno, no es nada personal. Sí. ¿Pero por qué es fulaño este cómic?
¿Por qué es fulaño? Porque claro, uno lo puede abrir así sin saber muy bien de qué va y dice, bueno, el dibujo no está mal.
Claro, no, yo lo he visto, el dibujo está bastante chulo. Hombre, sí, ¿no? La revista como, tipo Marvel.
Como apunta efectivamente Juanma, lo ha visto y dice, bueno, pues totalmente Marvel y tal, bueno, gente y tal. De hecho, incluso es muy realista, ¿no? Por lo que suelen ser los cómics así habituales y tal. Bueno, es fulaño por dos razones. Bueno, vamos a empezar solamente por las dos primeras. Luego, venga, si queremos meterle más,
a ver.
Puede ir sacando más cosas. Y la primera es, como muchas veces hemos dicho, que cuando un cómic va directamente destinado a promocionar algo directamente económico por la cara, ya entra dentro de
mal
lo que
vamos.
Puede ser un cómic fulaño. Mal vamos.
Sí.
Por otro lado, porque, bueno, el cómic, aparte de eso, no tiene ni chicha ni limonada. Es decir, es el típico... La historia voy a reventarlo porque eso quiera leer, pero no, lo voy a reventar. Como tampoco cuesta dinero.
Eso
es. Al fin y al cabo, ¿a qué se dedican Eminem y Punisher en este número? ¿A reventar cosas?
Pues, a reventar
vamos
cosas,
a reventarlo
claro,
a ellos.
Claro. Exactamente. O sea, se supone que el castigador llega como a un sitio, se está haciendo de un concierto, que está haciendo una batalla de esas de raperos que hacen ellos de ta-ta-ta-ta-ta-ta. Entonces el otro replica.
Hombre, y un poquito más también.
Sí, bueno, y el otro replica. No vas a besar mi culo de negro, joder. Entonces, al final, que gana. Bueno, ya lo hemos visto en la típica batalla de rapero.
Sí.
Pues te parece ser que sale por la puerta da, con su guardaespaldas y llega el castigador, se cepilla todo lo que hay. Este se piensa que también se va a cargar esto, que empieza a pegar tiros, tal. Y bueno, las cosas se van revisando, lo poco que se van a poder revisar en esas pocas páginas. Y bueno, a fin de cuentas, el cómic no es ni más ni menos que el mayor lucimiento de Eminem y de sus frases más típicas. Que al final, como me recuerda un poco al final de Frankenstein, aunque parezca una coña, porque al final el castigador lo deja tirar en mitad de un lago así que está como helado, entonces lo deja en el lago, le mete cuatro tiros al lago y lo deja flotando en mitad de un lago diciendo, búscate la vida, chaval, y vierte.
Anda.
Bueno, sí, se acaba. No, solo por eso merecería la pena ver a Eminem.
Hombre, realmente acaba como Eminem diciendo una frase así suya, así con el puño alto, así como. Es que no sé yo otra frase rara.
Una frase de pa.
Sí, rata. Pero no. Claro, porque el problema es que yo me lo he leído en español. Claro, en español es muy complicado traducir esas frases hechas del slang este inglés. Es como intentar traducir al inglés el calé. O sea,
claro.
Es prácticamente imposible de acá. Luego te hace una traducción imposible de esta.
Sí.
Que
mejor
es
no tocarlo.
Es casi mejor decirlo en inglés,
claro,
que decirlo en español. Y efectivamente, bueno, pues así es como termina el cómic. Y ya te digo, no deja de ser pues un producto mediático para bueno, pues. Después de eso sale, lo peor de todo es que después salen las fotos de Eminem disfrazado del castigador, que ya te puedes partir la caja. Porque queda, está ridículo, chaval, queda ridículo. Con su cara es así de. En fin, me recuerda mucho al cantante de los Espíritus, el Eminem, bueno. A veces la mira que pone.
Tengo una pregunta para usted. Que yo me lo miro por los ojos por encima y he visto simplemente unas viñetas en las que aparece Eminem con una sierra mecánica destrozando a alguien. Eso es de ese cómic.
No me acuerdo, tío. Es que intenta resetearme.
Pero probablemente sí.
Quería saber por qué puñeta estaba el tío troceando a uno. Ha pillado un tío enorme y coge la sierra mecánica. Como muy gore, la verdad es que digo, pasa en Marvel.
Ah, porque me parece que van a. Cuando justo en el último momento, no sé si es que están en un barco. Justo cuando lo deja ya en el lago, este lado. No sé si es que el malo, malísimo, intenta descuartizar a uno. En fin, no me acuerdo. Pero sí creo que es posible que salga una sierra mecánica.
No, que salía y lo troceaba por la mitad. Y digo, qué gore, para ser de Marvel, ¿no?
Y de hecho aquí da una caña el chiste que da. Es decir, que da más caña sangrienta el Eminem prácticamente que el...
Sí, ¿no?
Que el castigador, ¿eh? Sí.
Bueno, tremendo.
Sí. Es que yo nunca he escrito del Eminem, ¿eh? Yo si me lo encuentro por la calle me di la vuelta al otro lado. También te lo digo.
Yo es que casi ni lo conocería, te lo digo en serio. No sé. Ahora, me encuentro el seno de la Jackson y pero sin embargo sí.
Fuera de lugar, no que es el comentario.
¿Sí? No, quiero decir que sí, que vamos, a ver lo que te digo. ¿Algo más sobre el cómic fulaño?
Pues nada, que fulaño, bastante fulaño, pero mucho. Que prometo que la semana que viene va a ser todavía más fulaño si cabe.
Sí señor, volverá más fuerte que nunca el cómic fulaño en Planeta Duna. Eminem, por favor, desde aquí, con muchísimo respeto y con cariño. ¿Qué te costaba, tío? O sea, ¿qué te costaba? ¿Verdad? Es que, no sé, ¿para qué te metes? ¿Para qué?
En el fondo casi que me alegro. Claro. Porque si llega hasta, yo qué sé, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Y dice, yo qué sé, Linterna Verde.
Bueno. Spider-Man. No.
Ya, la avispa.
Claro. Mi superhéroe favorito es Mortadelo.
Habría sido más trágico, como tendríamos que haberle visto disfrazado de Italia.
Ver, no voy yo de Mortadelo.
Habría sido peor todavía.
Con las cosas. Que...
Con las mallas y sí. Tal.
Venga, el copazo, por favor.
Sí, por favor.
El soberano. Y naturalmente, Fermín, ya puedes, cuando quieras, hijo.
Arráncate por Chopin.
Lo que no sé si Fermín conoce otra copla de Chopin que no sea esta.
Realmente es que no la conoce porque tiene una pianola. Siempre toca la pianola.
Ah, vale. Claro,
estaba el truco.
Con razón, el otro día se levantó a por un café.
Y seguía tocando sí, el piano.
Sí. Me extrañé un poco, la verdad.
Sí.
Bueno, la luz tenue, las estanterías descubiertas. Hoy además se incorpora sobre la mesita un tapete de ganchillo, muy elegante por cierto, tono ocre. Zapatillas de paño, las habituales también con el escudito familiar. Hoy los calcetines son burdeos, sin cuadritos. Y naturalmente el monóculo de cerca que ya coge Javi Sánchez. Las obras escogidas. Sebastián ha salido con el perrito.
Normal.
Nos quedamos más tranquilos. Obras escogidas hoy, Javi.
Hoy la obra escogida es El sulfato atómico.
Déjame que te pregunte, ¿cómo estás?
Pues sí, muy tranquilo, muy sereno, muy elegante.
Ya te veo ya.
Sí.
A pesar de lo de anoche de tu equipo.
A pesar de lo de anoche de mi equipo, que bueno, que se puede ver de varias maneras. En fin.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Es que ahora se mantiene frío y impasible, no, claro, pase lo que pase.
Lo que pase.
Ya no sea un descalabro enorme, ya sea una remontada impresionante, él se monta, sí, se monta totalmente impasible.
Sí, sí. Nobleza obliga.
Es el hombre de hierro. Cuando se pone la bata,
sí, es admirable. Es
se vuelve clase. Totalmente. Tú, bueno, tú tienes que ver, bueno, luego tienes que verlo con su bufandica y cuando va al partido, que es un animal. Pero aquí.
Es lo bueno de Javier.
Es como muy decente.
Yo de mayor quiero ser como él.
Sí.
Adelante, perdóname.
Sí, bueno. Pues eso, pues cogemos nuestro tomo de la biblioteca de Roble y es El sulfato atómico.
¿Qué tomas? Oye, tampoco te pases, tío.
Es que se va a atragantar soberano.
Ah, oiga, sí.
Perdón. El sulfato atómico es una obra del archiconocido autor de cómic español, Francisco Ibáñez. Fue publicada en 1969 y es la primera historia larga protagonizada por los personajes más famosos de su creación, que son, como todo el mundo sabe, Mortadelo y Filemón. Indagando un poco en el origen de los personajes, recordamos que hicieron su primera aparición en el año 1958, concretamente en el número 1394 de la revista Pulgarcito, donde ejercían el papel de dos detectives, aún no pertenecían a la tía, y se presentaban a los lectores como Mortadelo y Filemón, agencias de información. La historieta de la editorial Bruguera en aquellos años mostraban un mundo cercano al lector, en el que la pobreza, el hambre, la picaresca y las diferencias de clases eran comunes. Con el recuerdo aún cercano de la época de hambruna provocada por los racionamientos de comida que siguieron la guerra civil, Ibáñez bautizó a sus personajes con nombres cuyo sonido evoca alimentos. Mortadelo y Filemón serían pues un eco de Mortadela y Filetón. En cualquier caso, Mortadelo y Filemón, los protagonistas de la serie, eran una parodia del Dr. Watson y Sherlock Holmes, respectivamente. Con el paso de los años, Ibáñez va cada vez perfilando más a sus personajes y estos sufren las nuevas influencias que el autor va adquiriendo del cómic europeo de la época. Y así, en 1969, sale a la luz El sulfato atómico, una magnífica obra que rompe con lo publicado anteriormente debido a su extensión y el cuidado de su guión y dibujo que se le emparenta en ocasiones a la historieta franco-belga más clásica, como la del álbum de Tintín, El asunto tornasol. Esto es debido a que Ibáñez quiso dar un aire mucho más realista a la obra, basándose en el estilo de otros autores contemporáneos como Uderzo o Franklin, en los que, aunque el humor sea lo primero, siempre se da un poco de importancia al realismo en los personajes, fondos y cronología de la historia. Así, en esta obra, el citado sulfato atómico es una alusión que, según el profesor Bacterio, elimina las plagas del campo. Sin embargo, la alusión hace justo el efecto contrario, agranda a los animales, por lo que representa un grave peligro para la humanidad. aunque lo peor del caso es que uno de los frascos que contenía ese compuesto es robado por agentes de la República de Tiranía. Allí gobierna el dictador Brutus Strausen, quien pretende dominar el mundo. La misión de Mortadelo y Filemón no será otra que es ir a Tiranía y recuperar el frasco. Del guión de la historieta acaba de destacar su cuidada estructura totalmente lineal, mientras que en otras obras de Ibáñez solían dividirse en capítulos, debido a su edición semanal en la revista, y un cierto aire de película de espionaje con remarcado acento a James Bond o a Misión Imposible, puesto que las situaciones a las que se enfrentan los detectives son mucho más serias que en el resto de sus cómics, como cuando Filemón es capturado por los tiranienses o Mortadelo y Filemón suben al taxi de un demente seguidor de la dictadura. Los recursos absurdos que prevalecen en otros cómics se tratan aquí con mayor delicadeza y el humor resulta mucho más refinado, como en los cómics de Spyro o Asterix. Está considerada por la mayoría de los críticos y público en general como una obra cumbre dentro del universo mortadeliano y uno de los mayores logros de su autor, que si bien en los años venideros consiguió un estilo más personal que lo alejó del preciosismo gráfico característico de la historieta europea que impregna este trabajo, dejó una impronta difícil de superar. En definitiva, una obra recomendada no solo para el lector habitual de la historieta clásica española, sino para todo aquel amante del buen cómic.
Sí, señor, ha sido la obra escogida esta semanita, El sulfato atómico, del gran Francisco Ibáñez. Con esa clase y elegancia y el porte de nuestro compañero Javi Sánchez, damos paso al no menos elegante, naturalmente, y sabio maestro, Santiago Girón, que está escuchando ya. Santiago, muy buenas.
Eso de elegante no irá con segundas, ¿no?
En absoluto. Sabes que te aprecio.
Ya, no, sí. Es que hace poco estuve en un pueblo de aquí de Alpujarra, macho. Y hay un sitio donde si te dicen caballero te lo dicen como un insulto, tío.
Anda.
Sí, porque cuando te dicen campeón, no campeón, mira campeón, sí. Quédate para allá.
Oye, no lo soporto.
Anda, caballero.
No soporto esto, ya que
yo tampoco.
Esto de la gente que te dice, ¿qué dices? Campeón, hola campeón, bien campeón.
Sí, tío, para darle, de verdad, para darle de verdad. La cara.
Es que no lo aguanto, tío. No lo aguanto, así
eso,
que aprovecho.
Máquina, igual.
Sí, bueno, lo de máquina medio. Pero lo de fiera, campeón, fenómeno.
Pues estarán, los del Barça estarán quemadísimos de eso ya, ¿no?
¿Por qué? Bueno, sí. Sí, en ese sentido, sí.
Porque te lo dicen tres veces, tricampeón. Tienes que tocarlo como mucho más, ¿no?
Y lo de chaval o machote.
Lo de machote, bueno, va. Depende de quien te lo diga también, ¿eh? Eso es cierto, de cierto, ¿no? Pero esta moda de campeón. ¿Pero a quién le he empatado yo, tío? ¿Tú de qué vas? Claro. A que te desciendo a segunda. ¿Eh? Bueno, vamos, que me voy a calentar a por el consejo. ¿Quieres hacer algún comentario antes a ti? Bueno.
No, ahora cuando empiece con el consejo voy a comentar una cosilla, pero
venga, va.
Va dentro del consejo.
Pues venga, tercera posición, como siempre, Santi Girón, amiguitos. Llegará.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Escuchamos con la máxima atención.
Pues nada, como digo, iba a comentar una cosa, y es que se ve que de tanto hablar aquí en la radio ya a la gente le ha parecido que no lo hago del todo mal.
Hombre.
Entonces me han invitado a que haga una charla, bueno, no una charla, una introducción a una proyección de cine que se va a hacer aquí en el Auditorio de Ejido este jueves a las 9 de la noche en la Sala B del Auditorio.
¿Ole ahí?
Es una proyección de Blade Runner, la película de Ridley Scott, y bueno, pues yo haré la introducción y luego conduciré un poco la charla que hay después de la película. Lo digo para que los oyentes, que sé que hay muchos amigates, pues se vengan a echar un ratico conmigo de charla por allí.
O sea, jueves a las 9 de la noche.
Jueves a las 9 de la noche, pero en la Sala B del Auditorio de Ejido. Allí os espero, viendo Blade Runner.
Los que no sean amiguetes también se pueden.
También, pasar, claro.
Se les va a tratar,
sí, pero
bien.
Pero no va a hablar con ellos.
Pero no se va a
decir. No hablas con ellos.
Le va a hacer la cobra.
Si no viene, si me pregunta alguno que no sea amiguete, pues no contestarle.
No, tú le vas a decir, le vas a decir, ¿qué quieres, campeón? ¿Qué
pasa, campeón?
Bueno, oye, pero al hilo de esto, resulta que por el tema este me he puesto hoy a pensar en las diferencias que hay entre el guión de cómic y el guión de cine, que era de lo que yo quería hablar hoy un poco. La primera vez que yo me topé con un guión de cine, bueno, había hecho pequeños guiones de cortometrajes, pero un guión de una película de cine, ¿no? Fue con el guión de Malas temporadas, que me lo pasó un amiguete, Manolo Martín Cuenca, el director, ¿no? Y me pasó este guión antes de filmar la película para que le diese mi opinión, así, en plan amiguete, como te digo, ¿no? Entonces, hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? El guión de cine está estructurado casi siempre por secuencias. Bueno, te pone un número, que es el número de la secuencia, el lugar o la localización donde va a suceder esa secuencia o esa escena. Te pone interior o exterior y si es día o noche. Pero no se describen los planos ni los enfoques, que es una cosa muy habitual en el cómic. En el cómic casi siempre dice primer plano, segundo plano, para describir cada viñeta. En la descripción de escenas y de secuencias del cine no se describen planos o enfoques. Esto me llamó mucho la atención y me pregunté por qué. Y eso es lo que de lo que quería hablar hoy, ¿no? Uh-huh. Básicamente yo creo que el guión de cómic requiere de una mayor precisión a este respecto, porque las viñetas son una encapsulación, son una continua elipsis, son una continua descripción en la que no hay movimiento real. El movimiento lo tiene que poner el lector. Es decir, el lector tiene que hacer un trabajo, vamos a decir, ¿no?, de conectar, de llenar huecos entre una viñeta y otra, ¿no? Básicamente yo creo que la magia del buen autor de cómic está precisamente en esto, en ser capaz de darle al lector de cómic una ordenación de viñeta, unos planos, unos enfoques, ¿no?, que lo hagan, que hagan más fácil su lectura. ¿Y por qué? Pues porque el pensamiento secuenciado, ¿no?, realmente es el trabajo más difícil que hace la mente humana. Es decir, la matemática, el razonamiento lógico, todo se basa en secuencias, ¿no? Por lo tanto, el hecho de ejercer el pensamiento secuenciado ya supone un esfuerzo muy grande, ¿no? Un esfuerzo que, como digo, se remite más bien a la ciencia, a la lógica, ¿no? Y tal, ¿no? Por lo tanto, si el lector tiene que estar haciendo un continuo análisis de lo que ve, pues se va a aburrir, se va a cansar.
Está claro.
Entonces, nosotros tenemos que facilitárselo. Nosotros tenemos que exigirle al lector que reconozca la obra, pero no que la analice. El análisis es cosa de los críticos. El lector lo único que tiene que hacer es reconocerla y ser capaz de hilar, de llenar los huecos entre viñetas, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues básicamente yo creo que tiene que ser a partir de la experiencia cotidiana. Es decir, el autor debe de percibir la vida casi casi como un cómic, de manera que a cada grupo de, a cada conjunto de cosas que ve como algo continuado, digamos, ¿no?, él realmente sabe percibir el momento exacto en el que eso es más significativo, en el que eso es más útil gráficamente, ¿no? Y esa es la gran diferencia que hay realmente entre el cine y el cómic, ¿no? Y esa es la gran decisión que tiene que tomar el autor de cómic. Su gran decisión está en el plano, en el enfoque de cada viñeta, en el encuadre de cada viñeta, ¿no? Por eso, por ejemplo, el cine pues abusa tanto del primer plano. ¿Por qué? Pues porque como es una cosa muy parecida a nuestra experiencia real, ¿no?, pues se percibe con mucha rapidez, con mucha sencillez. Entonces puedes utilizar primeros planos y primeros planos y primeros planos, no pasa nada, el observador, el espectador está reconociendo lo que ocurre. Sin embargo, en el cómic, si solamente pusiéramos primeros planos, nos comeríamos una mierda, o sea, nadie entendería nada.
O como se diga, sí.
Ahí está. Entonces, ya te digo que esa es donde yo veo la gran decisión y la gran diferencia entre el cine y el cómic, ¿no? Uh-huh. El cine no exige un esfuerzo de análisis al espectador, mientras que el cómic, ¿no?, que sí lo exige, debe de facilitarlo. Uh-huh. Y es un poco ese el trabajo del buen autor de cómic, facilitar ese análisis, facilitar esa continua elipsis que supone el pasar de viñeta a viñeta a viñeta.
Fantástico. Pues es un gran consejo, claro, este.
Como siempre, sí.
Está clarísimo. Yo extraigo la moraleja de la almecijilla esta semana, cogiendo el inicio de una famosísima canción de Mecano, Mujer contra Mujer, ¿no? Sería algo así como que nada tiene de especial dos guiones que se hacen a mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por encima del papel. Más o menos.
Es genial, tío.
Bueno, mira.
Yo apuntaría a cada uno de los resúmenes que haces.
Que me dice un amigo mío, que me se ha ocurrido ahora.
Me ha ocurrido.
Sí. Muy bien, ¿algo más que contar?
Adiós, fiera, campeones.
Adiós, campeón.
Hasta luego, macho.
Es tu musa, el Santi es tu musa.
Sí, sí, me inspira. Es aparecer Santiago.
Una musa barbuda.
Y me crezco, me vengo arriba. Mola. Me vengo arriba, sí, sí, sí. Tú sí.
Y en vuestros sueños.
Sí, señor. Ale, campeón, la semana que viene más, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Bueno, recta finalísima, ya vamos a por el concursito de la semana.
Me estáis viendo bastante ancho.
Sí, 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 está muy crecido también, Juanma.
Claro, mis vaticinios se cumplieron. Claro, claro. Dije que nadie acertaría y
nadie acertaba.
Nadie acertaba.
Hay respuestas incorrectas, ¿no?
Hombre, yo acepto, o sea, digo, agradezco mucho los valientes que han intentado acertarla.
Desafiar aquí a Juanma.
Sí, sí, no era una, no, era como si fuese, yo qué sé, el Madrid contra el Corcón. No tenía ninguna posibilidad.
No, pero la comparación has puesto, ¿eh? Hoy.
Precisamente, ¿no? Sí. Es que picamos. Uno está ahí como diciendo esto que es. No lo han acertado, a pesar de que tenemos varias respuestas. No sé si te acuerdas de la mail disruptor sónico. Pues si quieres lo pones de fondo y lo recordamos.
Vamos a.
Y después digo las respuestas que alguna gente ha dicho.
Sí, señor.
Oye, ponte un poco a la izquierda. ¿Para qué? Intento escuchar algo. ¿Escuchar qué? Señales. Oh, por amor de Dios, ¿señales?
¿De quién? ¿De tus amigos alienígenas? Oye, a lo mejor podemos cambiar tabaco por papel de aluminio. Y te hacemos un sombrerito con antena.
Ríete si quieres, idiota. Ya lo he entendido. Warren no nos ha abandonado. Bueno, al menos a mí no. Es como una prueba. Tenemos que averiguar cómo quiere comunicarse con nosotros. Para ser merecedores.
¿Crees que llevamos implantes?
Lex Luthor llevaba un equipo de fuga en Superman contra el asombroso Spider-Man edición de coleccionistas.
En primer lugar, eso eran disruptores sónicos. Y en segundo lugar, eres la calamidad personificada. ¿Esperas que venga Warren? Claro, seguro que viene a sacarnos en el trineo de Papá Noel.
Pues esa es la conversación, chicos.
Sí, hay gente que ha dicho que le suena. Bueno, gente que me ha escrito una cosa muy rara, es que no lo conozco. La peligrosa vida de los Altar Boys.
No me suena para nada, a mí tampoco me suena.
No era porque que ni siquiera lo quiera. Pero oye, mola el intento. Y luego también nos comentaban que podía ser la Exploradores. Y hijo, me he puesto como muy meloso, ¿no? Me acuerdo de Exploradores, digo. Qué recuerdo, ¿no? Ya, pero no, tampoco tiempo, era.
No
era. Incluso nos han mencionado una serie que dice que le sonaba algo así parecido, que era Family Guy, pero no, tampoco era Padre de Familia. Así que, bueno, por ahí van los tiros, más o menos.
Pero Juanma, como es un tipo generoso.
Soy un tipo muy enrollado. Lo que he hecho es coger y voy a poner otra secuencia que pertenece a la misma.
Sí.
A la misma, lo que sea.
Lo que sea, eso.
No quiero decir nada. Pero que yo creo que ya, si me puse chulo la semana pasada, en este ya no me pongo chulo, porque yo creo que cualquier persona que lo haya visto.
¿Tú crees?
Sí, si la has visto, te suena.
Bueno,
suena por lo menos los nombres de los personajes.
Vamos a escucharlo.
Bueno, esa es la idea que tú propones. ¿Alguna otra sugerencia?
Bueno, no es tan absurdo.
Claro que lo es. No puedes cobrar a la gente por salvarles la vida.
Spiderman lo hace.
No es verdad.
¡Claro que sí!
¡No lo es! ¿Sander?
La acción es su recompensa.
¿Por qué nunca te pones de mi parte?
¿Cómo que nunca me pongo de tu parte? ¡Anya, soy parte de ti! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Anya! ¿Pero qué te pasa?
Pregúntaselo a tu amigo Spiderman.
Bueno, ahora está un poquito más fácil la cosa,
sí,
¿no?
Sí, yo sí, creo sí, que verdad, sí. Bueno, el que lo conozca seguro que tiene
seguro
que saber ya. Así que podéis estar cogiendo el teléfono, llamando al 950-3030-00. Podéis escribir un mail a info.laduna@gmail.com. Podéis escribir otro mail si queréis, o dos, a los dos
queráis,
sitios.
Cuantos queráis.
adiosderadio@candilradio.com.
Podéis inundarnos de
o podéis mails. Incluso, si soy muy chulo y decía, sé, no me va, la ponéis en la propia entrada de este número. Claro, tenéis que esperar a que llegue a mi casa y lo ponga, pero
claro,
vamos,
claro.
Que pues eso, si lo sabéis, no dudáis.
Hay otra opción que ¿sí? Si lo sabéis, pero no queréis contarlo, Pues también.
Te lo guarda y luego ya, dice. Yo me lo sabía.
Yo lo sabía, pero no quise decirlo. Pues nada, pues.
Y se lo cuenta a tus nietos. Dice, mejor yo no sabía ti. La respuesta, pero.
Que a mí mal le corre ordinario. Lo único que.
llegaría un poquito tarde, igual.
No, claro. No tiene por qué. Si nadie ha acertado más que tú.
Eso es verdad.
Sí, hombre, cuando
si llegue. Pasa
abre, pues mira, voy a dar la dirección
quedaría
postal.
Impresionante. Que no haga un dibujito. Que no haga un dibujito de la personaje protagonista.
Voy a dar la dirección postal.
La pista, que la protagonista es una chica.
Calle Ruiseñor 22. Número. Vamos, el código postal 04230, Huércal de Almería, Candil Radio.
Yo desde aquí decimos que si recibimos la respuesta correcta vía correo ordinario, tiene además un premio extra.
Sí, sí, de verdad. Además de las dos entradas.
Ya decidiremos cuál, pero un premio.
Con fines monumental.
¿Qué premio? No le harás la cobra.
No, esto no es.
Te dejarás.
Hombre,
los premios ordinarios. Vamos a recordar los premios ordinarios, esos súper ordinarios.
Sí.
Dos ejemplares de revista de La Duna y dos entradas para cine monumental.
En
Almería.
Sí, señor.
Sí, para ver la película que tú quieras, el día que tú quieras.
¿Y son?
O si quieres cambiar eso por un
el bono punto
sí. Como dice Antonio, que te permite acumulando atrás llevarte dos camisetas, una de camiseta de La Duna y una camiseta de Candil Radio.
Sí, señor.
Esto sí que es un pedazo de premio, ¿verdad?
De ahí como mola, como mola.
Tenemos un par de oyentes ya que tienen un par de friki puntos de eso o bono punto o como quieras. Tenemos que poner un nombre ya, ¿eh?
Le pondría Super Bonnie Pint, nuestro superhéroe. Igual que es un
Super Bonnie Pine.
Super Bonnie Pine.
Ahora sé por qué te dedicas a la radio.
algún día tengo una sección nueva pensada que va un poco la idea esa de superhéroe. Un día la comento y ya verás cómo rey.
Ya será la próxima semana, ¿sabes? Porque estamos sobre el tiempo. Estamos en el tiempo con el disco dedicado de Gran Final. Antes déjame que recuerde a Santi Girón, a David Zaparrós, a Madre, a los amigos de Moviola, y que dé las gracias a Mirinda, al patrocinador oficial, a Soberano, a Fermín y su piano, y por supuesto a Sebastián, pasear al perrito. El disco dedicado, Javi.
Pues la canción Desde el Jergón, aprovechando que ayer martes estuvo aquí José Luis Santiago, de Lo Enemigo, pues ahí va eso, Desde el Jergón.
Perfecto, gracias a Juanma Beltrán y a Javi Sánchez. Yo quiero mandar un saludo también a un primo que tengo en Alcorcón, justo en este momento. Adiós, amiguitos.
Adiós, campeón.
Hasta luego.